Módulo 3. Bibliotecas de Alemania, Italia y México. Oráculos. Literatura censurada. Segunda parte.
Paso al siguiente libro. Este libro fue editado por Martínez Roca Planeta. Ya está agotado, no lo quieren reeditar porque solo les gustan los libros de autoayuda fácil. Muchas señoras escriben muchas cosas sobre cómo educar a los hijos, llevarse bien con la suegra y con el marido, ¿no? Pero esto forma parte de una tradición. Este libro, y así como hay una tradición poética española y una tradición novelesca, hay una tradición adivinatoria, literaria adivinatoria. Entonces, yo empecé con esa tradición, no por este libro. Ese libro, como les digo, lo encontré en 92, pero en el año 86 yo había encontrado aquí en México, en el Archivo General de la Nación, este Mofarandel de los Oráculos de Apolo. Este libro tiene un nombre muy chistoso, Mofarandel de los Oráculos de Apolo. Este es un libro más pequeño que vendría a ser como el sobrino de este. Aquí encontramos 20 preguntas, aquí hay 12 preguntas. Pero vienen de diferentes ramas, porque en este hay una tradición de libros del juego de la suerte que ya les dije dónde están. Las que están en la Biblioteca Nacional de España y en la Biblioteca Duque Augusto de Alemania. Y este viene de una tradición de libros que se llaman simplemente libro de las suertes, así nada más. No es libro del juego de las suertes, es libro de las suertes. Y aquí en la Nueva España lo bautizaron Mofarandel de los Oráculos de Apolo. Para mí fue un enorme enigma cuando lo encontré. Y de ahí pasé yo a este tipo de literatura, porque el libro estaba metido dentro de un tratado de quiromancia en la sección Inquisición del Archivo General de la Nación. Eran libros censurados, libros prohibidos, definitivamente. Y entonces, dentro de un gran tratado de quiromancia que requisaron, venían los folios sueltos, el libro suelto en folios. Les debo decir que ahorita ya no hay más que creo que la mitad de las hojas, ya se perdió. Es una cosa tristísima. Arreglaron el libro, que se lo llevan para encuadernación, y siempre que hacen eso se pierden parte del contenido de los libros. Es mortal, eso es mortal, finalmente. Entonces, este libro del juego de las suertes, yo se lo dediqué a don Roberto Villaseñor, que fue quien me dio el tip cuando yo llegué a trabajar al Archivo General de la Nación, y él me llevó de la mano hasta los libros. Se lo tengo que agradecer. Y luego falleció en el temblor de 85, porque él vivía en Tlatelolco. Así que yo le dediqué la edición. Esta es la segunda edición que la hizo Coordinación Cultural con libros del Equilibrista. Y hubo una primera edición que la hizo la Biblioteca La Fragua de Puebla. ¿Por qué? Porque el trabajo original, el Tratado de Quiromancia, donde venía este guardado, es de un proceso que tuvo lugar en Puebla, en Tepeaca, Puebla, en 1585. Y este tiene 10 preguntas. Aquí no son reyes, también digamos que los emblemas son distintos, las secciones son distintas. Aquí son, primero que nada, tenemos signos zodiacales y una diosa Diana que es la que va guiando toda la consulta, ¿no? Entonces, el signo de Cáncer, si la preñada parirá hijo o hija. Signo de Géminis, si uno será casado o no. Signo de Leo, si uno será rico o no. Signo de Libra, si una será casada o no. Luego, Tauro, si uno tiene buena o mala fama. Es el equivalente al otro libro, si uno es querido de la gente, ¿no? Capricornio, si la monja será prelada o no. En la época, acuérdense que para las monjas el único trabajo posible era ser monjas. Fuera de eso, quedarse en su casa, ¿no? Entonces, la monja era la mujer intelectual de la época, la mujer profesionista, ¿verdad? Entonces, el punto más alto era ser superiora de un convento, ser prelada. Bueno, Sagitario, si el marido quiere bien a su mujer o no, bueno, pregunta que mejor ni hacerla. Acuario, si el galán es querido de la dama, ¿qué sirve? Ese es cuando el galán y la otra andan noviando y a ver si de veras me quiere. Aries, si el fraile será prelado o no, como la monja, ¿no? Luego, si el galán volverá a la gracia de su dama o no, digo, cuando ya se han peleado, ay, quiero volver, me recibirá, no me recibirá, aquí está. Piscis, si la dama es discreta o no. Eso es muy curioso. Discreta quiere decir si es inteligente, si es prudente, ¿no? Se decía de las mujeres discretas, los personajes de Alarcón, una esposa sumisa o una dama recatada. Eso era la mujer discreta. Escorpión, si se cumplirá el deseo de la dama o no. Ahora dirán, pues es muy parecido. Sí, es muy parecido. Lo que pasa es que la mecánica es diferente. Todo el contexto del oráculo. Aquí lo que hay son las diosas griegas, las arboledas, Diana en la Alameda, Diana entre los lauros, Diana entre los cipreses, las provincias, Mesopotamia, Tracia, son las diferentes secciones que nos va enviando de una a otra. Y al final, ¿no? Por ejemplo, Grineo, a una mujer que dice que si la dama es discreta o no, por plazas es la fama divulgada que estás con un pariente amancebada. Y luego, me casaré. ¿Con quién me casaré? Pregunta que todo el mundo hace. Y le contesta, con un soldado cariacuchillado te casarás. Y después con un letrado. Entonces, como ven, son duras las respuestas. Son chistosas, pero son fuertes. Porque aunque las otras también son levemente pícaras, en el bofarandé lo que se busca es la risa. Lo que se busca es burlarse del que pregunta. Por eso estas respuestas son hasta agresivas. Era para reuniones donde todo el mundo la pasaba bien. Por ejemplo, una que pregunta, ¿me casaré? Le contesta, estando con el otro apalabrada, pregunta si has de ser dama casada. Pues ya la descubría, ¿no? Si fulanita me quiere o no, más favorece, cierto, al compañero, que a ti solo miraba por dinero. Son respuestas muy, ¿cómo les diré? Muy desconsoladoras y muy chistosas, porque todo el mundo se ríe. Ahora, este ya está agotado, los dos están agotados. Yo ando buscando editor para los dos y ahora que fui a España propuse esto, pero es difícil porque como ya ahí tienen otras ediciones, la de 1515 y 1528, y esta no existe allá, pero pues ya tienen las otras, pero también las otras están agotadas porque me informé de todo. Entonces, ahora este es también un poquito difícil aquí, ya lleva dos ediciones y la verdad no me he ocupado de volverlo a editar, pero a lo mejor algún día de estos. Decíamos entonces que este mofarandé de los oráculos de Apolo, aquí en América o en Indias, fue donde adoptó este nombre, porque como libro de las suertes se le encuentra en España, y ahí consulté varios libros de las suertes, que son los que tienen el formato como este, con la diosa Diana, con provincias, arboledas. Es un oráculo de origen sevillano. Y si ustedes van a una biblioteca antigua de libros raros y curiosos, busquen Libro de las Suertes, no busquen Mofarandel de los Oráculos de Apolo, sino Libro de las Suertes. Y luego Libro del Juego de las Suertes, y verán que es otra cosa. El Libro del Juego de las Suertes, como les digo, tiene un diseño de reyes, ríos, esferas, signos. Y este tiene un diseño de diosas, de arboledas, montes como el Monte Parnaso, etcétera, etcétera. Este es como de una antigüedad clásica en cierto sentido. Aunque tengo yo la impresión de que este vino a América proveniente de Sevilla, procedente de Sevilla. Quizás con las gentes que trajeron el cancionero poético Flores de Varia Poesía. Porque cuando yo lo edité, yo pensaba que era un producto traído de España, ¿sí?, pero típicamente editado en México, made in México, made in New Spain. Y he seguido trabajando estas cosas porque me encantan y porque se me atraviesan en el camino también otros parecidos. Y he llegado a la conclusión de que voy a hacer una segunda edición con una adenda respecto al origen, que pudo haberse originado en Sevilla, dentro de la academia del pintor Francisco Pacheco. La Sevilla del 16 era una Sevilla maravillosa, una Sevilla llena de academias. Las academias eran reuniones, no como la academia de ahora, de la Real Academia, y eso tan aburridón. No sé si sea tan aburridón, pero las academias eran más bien cenáculos que se formaban de personas cultas, de escritores, de pintores. Y estaba la Academia de Juan de Malara, estaba la Academia de Francisco Pacheco y la Academia de Hernán Cortés, que en su segunda vuelta a España, cuando estaba muy capa caída ya con Felipe II, para desaburrirse, formó una academia literaria en un pueblito cercano a Sevilla, que se llamaba el pueblito Castilleja de la Cuesta. Y allí se reunía Cortés, que le daba por la literatura y tenía su vena poética y escritor, pues el gran escritor de las cartas de relación, nada menos, ¿no? Entonces estas academias eran así como muy, muy populares. Y existió la Academia de Francisco Pacheco, que era gran pintor. y no solo eso, tratadista de pintura, y más aún, suegro de Velázquez. El pintor Velázquez se formó en su taller y luego se casó con su hija. Y en el Prado, ahí está el retrato de la hija de Pacheco y todo. Y Pacheco era un hombre muy industrioso y le encantaba, me imagino, relacionarse con gentes. Y tiene un libro precioso que se llama Libro de Retratos de Varones Ilustres, que eran intelectuales sevillanos de la segunda mitad del 16. Y yo llegué ahí por Gutiérrez de Cetina, que yo estaba tratando de ubicarlo porque era uno de mis personajes principales del cancionero Flores de Varia Poesía, poeta con más composiciones, el que tiene más. Di con el retrato de Pacheco. Y Cetina está retratado y gracias a eso conocemos cómo era de guapetón su efigie, ¿no? Está también retratado Fernando de Herrera, Baltasar del Alcázar. Son muchos los retratos que los pintó Pacheco. Eran sus amigos, eran los miembros de la academia. Y además, pues había de todo, había religiosos, religiosos famosos en la Sevilla de entonces, predicadores connotados. En fin, es un libro que retrata la vida intelectual de Sevilla en la segunda mitad del 16. Es un libro precioso. Yo lo encontré en una biblioteca de Madrid en el año 73, cuando iba yo con mi hijo y mi marido. ¡Ay, qué cosa! El libro estaba allí en el original del libro, en un escaparate, y yo me fui de boca, porque estaba yo terminando de la edición del cancionero Flores de Varia Poesía, y ahí venían personajes del cancionero. Además, Pacheco escribía una pequeña biografía de cada uno de los retratados, fíjense qué bonito. Me metí a preguntar y costaba lo que un viaje a Francia. Y como nosotros pensábamos ir después una semana a París, pues no lo pude comprar. Pero fueron tan bondadosos que me permitieron tomar algunas fotos técnicas, no de todo el libro, sino de los poetas del cancionero Flores de Varia Poesía que estaban ahí, como eran Cetina, Baltasar del Alcázar, Fernando de Herrera, me parece que también estaba Juan Farfán. No, había 4 o 5 de los poetas de las flores, porque el cancionero de Flores de Varia Poesía también es de origen sevillano, siglo XVI. Entonces ahora ya han hecho ediciones preciosas facsimilares. Hay una edición hecha en España del libro de retratos. Total, que este lindo librito, bueno, no así, pero el oráculo original, circuló, fíjense. Circuló. Y en un viaje que hice a Mazatlán a dar una conferencia con el Seminario de Literatura Mexicana, Seminario Mexicano, de Cultura Mexicana, llevaba yo este tema. Y entonces los del Colegio de Sinaloa me recibieron muy, muy bien y todo. Y me dicen, maestra, fíjese que sobre lo que usted va a hablar hay aquí un librito. Ah, sí, sí. Pues es el oráculo de Culiacán. Ay, no me diga. Bueno, yo ya me caía de la silla. Me lo traen, me lo enseñan, es el Mofarandel o es el libro de las suertes, muy empobrecido, le faltan páginas, está ya editado. Lo encontraron unos investigadores de Culiacán, pero aquí en México, creo que en el Archivo General de la Nación. Pero también había otra versión, que yo le puse el oráculo de Culiacán, porque fíjense que este viajó hasta Culiacán, San Miguel Culiacán. Y en el siglo XVII, el libro es del siglo XVI, llegó a América en el siglo XVI, en el siglo XVII la Inquisición andaba persiguiendo por todo México a los que tuvieran libros prohibidos. La retardataria y malvada, maldita Inquisición. Bueno, total que les recogieron el librito de Culiacán. Es la mitad de esto. Y a un señor, que era un señor principal de ahí, se lo recogieron y lo han de ver señalado, procesado. Y dijo que es que ellos no tenían en qué entretenerse y que el librito les servía para un poco de entretenimiento. Pues imagínense lo que sería San Miguel Culiacán en el siglo XVII. No había narcos, ¿no? Y además nadie había escrito La Reina del Sur todavía. Entonces los pobres sinaloenses se aburrían mortalmente y pues consultaban el librito. Nada más que sí, le faltan partes, le faltan páginas, le faltan algunas ninfas y todo, pero en fin. Entonces es también una reliquia, ¿no? Es un libro histórico que ya está publicado por el Colegio de Sinaloa, el oráculo de Culiacán. Entonces vean cómo se va transmitiendo la tradición y además de un modo mágico, porque no es que nadie se proponga llevar los libros a tal lugar, es que así se va dando. La transmisión del libro es algo milagroso, pienso yo. Ahora, ¿qué pasaba en la colonia? Todos estos son antiguos, ¿no? ¿Qué pasaba en la colonia? Pues esto que estamos viendo, que todo estaba prohibido, que la censura inquisitorial era terrible, ¿no? Hay algo que yo he llamado la literatura amordazada de la colonia, que eran todos aquellos libros prohibidos, que eran, por ejemplo, los libros de magia, los libros de suertes, los libros de quiromancia, y luego lo que todo el mundo escribía, hagan de cuenta ustedes, lo que cualquier ciudadano puede escribir, que le guste escribir, y que lo detectaba la Inquisición. Bueno, ¿y por qué la Inquisición tiene que andar vigilando lo que yo escribo? Porque alguien ponía una denuncia. Fulano de tal está contra los jesuitas y escribió algo contra los jesuitas. Entonces, ahí va los alguaciles de la Inquisición. Con una denuncia bastaba para que se llevaran a la persona, lo obligaran a entregar sus escritos. Decían, entregue sus papeles. Ya entregó todos sus papeles y le esculcaban toda su casa y le registraban y demás. Y la persona quedaba señalada definitivamente. Era como muerte civil. Cuando el delito era más grave, bueno, se llegó incluso hasta la hoguera. No mucho, pero sí se llegó hasta la hoguera. Entonces tenemos que entre los libros que fueron requisados está un tratado de quiromancia, que es también un libro único. En el proceso a que dio lugar, lo bautizaron con el nombre de Taisnerio, el Taisnerio, porque su autor fue un flamenco llamado Ioannis Taisnier, un hombre que había nacido en el Franco Condado, lo que es ahora Bélgica, Bruselas y los lugares conexos cerca del río Moselle, en la frontera casi con Francia, Gante, justamente en donde nació Carlos V, y sus padres, Felipe el Hermoso y el Juana la Loca, eran archiduques en el Franco Condado. Muy pequeño lugar. Actualmente se puede visitar, es bellísimo, pues fíjense, Brujas, Gante, bueno, todo eso, y todo chiquito así, entonces se puede visitar más o menos rápido, ¿no? Ahora, qué curioso un tratado de quiromancia. Ioannis Taisnerio, en Taisnir, era un hombre curioso que formó parte de la corte de Carlos V. Entonces, fíjense, un hombre que se dedicaba a la quiromancia y a la fisonomía, porque su libro era el libro de fisonomía y quiromancia. Es decir, adivinación por medio de la palma de la mano y los rasgos faciales de una persona. El original está escrito en latín y se llama Opus Mathematicum. ¡Ay! Más difícil que nada de leer, ¿no? Yo si me lo hubiera encontrado en latín, ¡ay, que se quede!, ¿no? Un librote así. Ahora, bueno, ¿qué vino a hacer este libro aquí a la Nueva España, no? ¡Ay, qué cosas tan raras! Del Franco Condado hasta Tepeaca, Puebla, nada menos. Fíjense qué maravilla. Bueno, resulta que en Tepeaca se le abrió un proceso a un hombre que a mí me da mucha ternura porque yo siento que era un hombre como una especie de bohemio abandonado de su mujer, muy dejado de la mano de Dios, que se dedicaba a la quiromancia, se dedicaba a leer palmas. Él tenía otro oficio, de algo así como que era alarife, como que era albañil o constructor, pero muy culto. Que quién sabe cómo llegó a México y cómo llegó a Tepeaca. Ahora, Tepeaca era un lugar importante. Era el último lugar civilizado, entre comillas, que en el siglo XVI se podía visitar. Fuera de allá todo era Mare Nostrum, lugar desconocido. Llegó Cortés y construyó una de sus casas donde escribió la segunda carta de relación. Ustedes pueden ver en Tepeaca, Puebla, en una esquina del Zócalo, que es enorme, está allí la casa de Cortés, donde supongo que nació también su hijo primogénito bastardo, Martín Cortés, porque es la época en que él estaba amancebado con doña Marina, los años de 1519 a 1521. Entonces, era un centro de comercio hispanoindígena muy rico, porque bajaban todos los naturales de la Sierra de Puebla semanalmente a vender sus productos. Entonces, había un tianguis. Hasta la fecha, a mí me tocó todavía lo último del tianguis. Llegué a comprar unas coles de este tamaño, unas coliflores así, hasta que se les ocurrió construir una central de abastos. Y entonces se acabó el tianguis, que el tianguis empezaba el viernes y terminaba el miércoles, y luego se volvía a poner el viernes. Entonces era maravilloso Tepeaca porque era resabios del tianguis indígena. Además, se reunía en torno a un extraño monumento, que ustedes lo pueden ver y les recomiendo que vayan antes de que alguien lo tire para construir un súper o algo así, en el centro, en el Zócalo, Es una especie de torre, pero no acaba de ser una torre, parece un faro achaparrado. ¿Saben qué es? Es un lugar donde se daba tortura a los indios remisos. En los costados de ese edificio octagonal hay argollas en donde yo inocentemente pensé que los españoles ataban sus cabalgaduras cuando iban al tianguis. No, ataban a los indios que querían escaparse o que se escapaban y los azotaban. Es la picota, de lo cual hay muy pocas. Existen algunas, yo supongo que en España, pero es única en América y además uno pasa por allí y cuenta que se da que es la picota. Es un testimonio de la tortura en la época de la colonia, es un emblema medieval, es una cosa que tiene que ver con el aparato inquisitorial, definitivamente. El castigo, es como la horca. Pues ahí existe, la picota todavía está. Ojalá tengan conciencia y no se le ocurra a algún presidente municipal o gobernador decir, ¡ay, esto no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad! Vamos a tirarlo y vamos a construir aquí Walmart. Algunas de esas cosas horribles. Porque luego uno vive tan apartado en México que sabe lo que pasa allá, ¿no? Total, que lo que les digo es que finalmente a este hombre alguien lo denunció. El hombre se ganaba la vida poniendo ladrillos. Era la época también en que se construye el convento franciscano, la casa de Hernán Cortés. En el convento franciscano hay una lápida que dice Martín Cortés, o sea que ahí está enterrado el hijo de Martín Cortés, que allí había nacido también, en Tepeaca. O sea que es un lugar histórico, es un lugar que hay que ir a conocer y está muy cerca de Puebla y es muy bonito el camino, ¿no? Y entonces este hombre era el quiromántico de Tepeaca, yo así le digo, Pedro Suárez de Mayorga. Él confesó, dijo, declaróse sevillano de 50 años, oficio quién sabe qué, no tenía oficio ni beneficio, ¿verdad? Pero era medio alarife, medio constructor, medio esto. Y luego le dice, ah, pero que usted leía palmas. Pues sí, ¿por qué? Pues porque me obligaban. ¿Por qué? Porque me perseguían. ¿Quién lo perseguía? Pues hasta los frailes. Todos querían que les leyera las palmas de las manos. Pero usted tenía también un tratado de quiromancia. Ah, pues sí, pues entréguelo, que lo entrega. Bueno, es el Taisnier. Es un cartapacio con dibujos de manos, con dibujos de rayas de manos y con, obviamente, una serie de textos relativos a qué significa una raya así, qué significa la raya de la vida, qué significa el monte de Apolo, el monte del Sol, el monte de Saturno, el quién sabe qué, el esto, el otro, ¿no? Ahora, bueno, ese libro, ¿cómo llegó hasta Tepeaca? Bueno, ay, qué cosa, pues qué maravilloso, ¿no? Pero ¿cómo llegó? Pues pese a que había libros prohibidos, y este estaba prohibido y en el índice de libros prohibidos, pese a eso burlaban la censura. Ahora, ¿cómo llega un tratado de este tamaño? ¿Quién lo puede esconder? A los alguaciles de Veracruz, que eran temibles. Varias gentes de ahí, habitantes de Veracruz, tuvieron problemas con ellos y están los procesos en el archivo Inquisición. Había un tal, un siniestro alguacil al que todos odiaban, pero que era tan terrible que donde alguien hablaba mal de él, lo que sea, lo consignaba y la persona en cuestión no salía en 5 años de las cárceles secretas. Así le hizo a un sastre llamado Rodrigo Buzón, que porque le había escrito unas décimas infamatorias contra el Santo Oficio y las clavó en las calles, el tal Rodrigo Buzón. Nunca se confirmó que fuera él ni nada, sin embargo le costó la hacienda, le costó la vida, le costó la salud, le costó todo. La Inquisición era una organización totalmente arbitraria, burocrática y detestable, que duró desde 1572, en que la instituye el padre Moya de Contreras, hasta 1821, un poco más allá, con la independencia. Pero 3 siglos vivió la Nueva España así. Y entonces todos estos documentos ahí se concentraron. Entonces, el proceso a Pedro Suárez de Mayorga es muy interesante porque gira en torno a la adivinación por medio de la quiromancia, de las rayas de las manos. Y entonces, pues este tratado es una herencia cultural muy importante porque nos trae todo un segmento del pensamiento medieval renacentista y sirve para documentar la historia de las mentalidades entre Europa y la Nueva España. Entonces tiene un lado de carácter, digamos, antropológico, histórico, y luego todo el lado mágico y supersticioso. Y luego la personalidad del autor, porque aquí Suárez de Mayorga, él dice que no lo había traducido, que a él se lo dieron ya traducido y que él lo estaba nada más copiando. ¿Quién se lo dio? Pues un tal Francisco Maldonado. ¿De dónde? Pues de la Ciudad de México. Y ahí menciona dos o tres nombres que nos hacen pensar que había algunos grupos de gentes que se dedicaban a lo que llamaríamos ahora estos estudios esotéricos. Quiromancia, nigromancia, alquimia, astrología, juegos de suertes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué eran tan odiados por la Inquisición? Bueno, que ya en la Biblia están prohibidos, sí, que los adivinos y los magos están prohibidos y qué tal. Pero digamos que en la época de la colonia, pues es que le quitaban clientes a la iglesia. Es decir, la gente en lugar de irse a confesar con el padre y llevar su limosna, pues iban con el quiromántico para preguntarle si iban a vivir mucho tiempo, si iban a ser ricos, si iban a volver a España. Bueno, todo tipo de preguntas, cuántos hijos iban a tener. Son las dudas que todos tenemos, ¿no? Y a este hombre, que por un lado él estaba muy tranquilo, trasladando, sí, se decía trasladar, es copiar, copiando a mano todo el tratado, el Taznerio, estaba muy tranquilo. Luego salía a la calle y dice que lo perseguían, y que una viuda, y que un hombre así, y que un hombre así. Y a uno de ellos le vio la mano, porque lo correteaban casi, que lea mi hermano. Yo creo que él cobraba, ¿verdad? Aunque sea un maravedí, dos maravedíes, pues. Tengo la impresión de que era un hombre muy pobre, por sus declaraciones. Le dijo a alguien que su mano indicaba que iba a cometer travesura de homicidio, o que ya la había cometido. Entonces hubo una denuncia. Pues imagínense, ¿no? Lo que veía en las manos este hombre. Entonces viene la Inquisición, le cae en su casa y le ordena que entregue todos sus papeles. Entonces entrega el tratado de quiromancia. Y adentro del tratado, ya en los libros del Archivo General de la Nación, estaba Elmo Farandel. Por lo que yo creo que también pertenecía a Suárez de Mayorga. Y también le llegó junto con el tratado en el siglo XVI, en un momento del siglo XVI. Pero luego el destino de Suárez de Mayorga es pues muy lamentable porque al salir le requisan todo, no se conforman con que él entregue sus papeles, sino que van a su casa y hoy se llevan todo lo que quiere. Y entonces parece que él era poeta también. Y allí él estaba traduciendo y de pronto estaba una hoja limpio así, y se pone a escribir ahí sus poemas. Entonces también el libro es interesante porque es la huella de quien pudo haber sido un poeta poco conocido. Un alumno mío, Humberto Maldonado, que desafortunadamente falleció, había establecido ya antes de morir un diccionario de poetas novohispanos desconocidos o poco conocidos. Y un día me dijo, Margarita, ya encontré a Suárez de Mayorga, le seguí la pista. Bueno, yo pedí un brinco y le digo, ¿cómo es posible? ¿Lo encontraste? Sí. Digo, oye, pues dime. No, espérate, nada más que salga publicado. Publicado, falleció. Y el libro está allí metido en uno de nuestros institutos de investigación y no hay modo de recuperar ese libro que ya está terminado, que sería utilísimo para establecer los poetas menos secundarios, digamos, o a lo mejor algunos más importantes de la colonia. Y entre ellos, Pedro Suárez de Mayorga. Pero que quede esto como un testimonio para la historia de las mentalidades. De, por un lado, el papel de la Inquisición, más que estricto, yo diría, tan salvaje, tan implacable contra aquellos que desafiaban el dogma católico. Y por otro lado, el hecho de que afortunadamente guardaron los registros, guardaron los documentos, se guardaron en un archivo y pues gracias a eso los conocemos y podemos saber qué era lo que se escribía en México, ¿no? Y podemos conocer un oráculo y podemos conocer un tratado de quiromancia y saber que junto con la religión católica abundaban también las supersticiones, que en un momento dado se funcionaban con las supersticiones indígenas y los ritos indígenas. Este tratado de quiromancia lo he buscado también en otras bibliotecas, pero no está como Taznerio, porque ese es el nombre del autor, pero lo encontré en una biblioteca como Opus Mathematicum. Uno lee en un catálogo de biblioteca Opus Mathematicum y en latín, no, pues una obra de matemáticas, pues ¿para qué la solicito? Solo la doctora Julieta Valdés, que es experta latinista y presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Pero bueno, el caso es que yo empecé a hojear el libro y me doy cuenta que era el Taznerio, Ay, digo, qué presuntuoso, Taisnir, ponerle opus matematicum, obra matemática. Pues, ¿qué tienes? Es un tratado de adivinación, quiromancia y fisonomía. Pero era la manera en que pasaba por las imprentas, ¿no? Y luego él se describe, toda la primera página está dedicado a él. Y tiene así como, tanto así, de un texto que dice: Ioannis Taisnir, poeta laureado, músico celebrado, músico de tecla en la Catedral de Colonia, preceptor de los pajes de Carlos V. Bueno, eso sí hacía que a mí se me cayeran así hasta los anteojos. Un soberano tan católico como Carlos V, tan ortodoxo como Carlos V, y tenía como preceptor de sus pajes a un loco quiromántico. Claro, músico, poeta laureadísimo, que nació en la frontera entre Francia y Bélgica, pero que era preceptor de los pajes de Carlos V. Ahora, esto nos hace ver una cosa, que Carlos V, con todo y haberse adherido a la mentalidad católica, cuando pasa hacia 1517, 1520, y hereda el trono de España cuando muere ya el abuelo tremendo, el Fernando el Católico, y su madre está loca y en Tordesillas, todavía vive, pero ni quien se acuerde de ella, no puede reinar, y él llega a España, él era una mentalidad abierta, flamenca, franco-borgoñón, educado a la manera franco-borgoñona, no a la manera católica terrible de la corte de España. 5 años después ya se volvió español. Se casa con una reina, con una princesa portuguesa, la princesa Isabel, y se vuelve totalmente ortodoxo y se dedica a defender a España, a la religión, y hasta entra a saco en Roma y pone preso al Papa. Pero antes de eso, su educación y su mentalidad era liberal, era del norte de Europa. Su preceptor fue Adriano de Utrecht, que después fue arzobispo en España y luego fue papa, el papa Adriano. Entonces, originalmente tenía una educación mucho más amplia. Y esto es lo que nos permite explicar que Carlos V haya permitido que un quiromántico fuera el maestro de sus pajes. Que debe haber sido una corte muy bonita, pienso yo, con toda esta variedad de ideas, de credos y de cultura, ¿no? Entonces, es así como nos explicamos el paso del libro. No sabemos si habrá sido traducido en España y pasó ya traducido a América, o si pasó aquí en latín y aquí lo tradujeron Francisco Maldonado y correligionarios, que formarían una academia como de medio magos y medio quirománticos adivinos a los que les gustaba todo eso. Pero el caso es que llega a las manos del quiromántico Suárez de Mayorga, que lo termina de copiar y lo pone en práctica, porque eso le ayuda a ganar un poquito de dinerito, ¿no? Y entre los poemas que están, hay varios, a una tal Belisa, que es una ingrata, y luego por el proceso sabemos que era su mujer, pero es una mujer a la que acusa de muchas cosas. Ya se imaginarán. Como dice: mal lo miráis, Belisa, que habéis dado, pero no has dado el corazón, y que no sé qué, y se queja de Belisa y todo. Y luego, en una esquinita, están así las manitas dibujadas, él está copiando todos los textos, y en otra dice: chile, carne, frijoles, cebolla. Está su lista del mandado. Lo que el pobre iba a comprar al tianguis de Tepeaca porque no tenía mujer que le hiciera casa. Y entonces, para que no se le olvidaba, es: ay, es que tengo que comprar chiles. Es conmovedor. Y tiene también un poema muy bello, muy bello. Son nada más 2 poemas, el de Belisa y un poema a la pureza del alma, que me recuerda a uno de Hurtado de Mendoza. Es un personaje bonito, curioso, característico. Yo digo noble, en medio de toda la multitud de conquistadores, depredadores y terribles que vinieron a la Nueva España, vino este Suárez de Mayorga pues a hacer la lucha, a hacer la vida, y le fue muy mal, porque fue preso de la Inquisición.